Y empezamos por como, vamos, como se deben empezar las cosas. Profesora Amar Espinosa, buenas noches. Gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Profesor Manuel Domínguez, y lo mismo que a la profesora Espinosa, gracias por estar aquí y buenas noches.
Buenas noches y, por supuesto, es un placer estar con vosotros.
Bueno, pues, si les parece, he anunciado así el orden de los programas. Entonces, también hablando del orden de las palabras, el título del programa era Diseño y Fabricación por Ordenador. Antes de meternos de lleno, si la pregunta no procede, me dicen ustedes que no procede y hacemos otra. ¿Por qué juntos los dos, diseño y fabricación por ordenador? Porque juntos ustedes dos aquí. Profesora Espinosa.
Bueno, pues en realidad es que no se puede entender fabricación sin diseño. El diseño es la fase previa, digamos, a fabricar algo. Y por contra, diseñar algo que no se va a fabricar nunca parece como que no tiene sentido. Sería un deporte o sería un arte.
¿O sería muchas veces lo que ha ocurrido, que se diseñan imposibles de fabricar?
Sí, también, pero entonces no es diseño industrial, es diseño imposible.
Ah, bueno, pero yo tengo entendido que en la industria del automóvil, incluso en otras industrias, ha ocurrido esto, o sea, los diseños imposibles.
Sí, no solamente los diseños imposibles, sino las fabricaciones imposibles, o el diseño, la fabricación y el montaje que conducen a un coche imposible, que hay que retirarlo del mercado al poco de haber salido. Tenemos casos bastante recientes, de hace un par de años quizá.
Bueno, a lo mejor salen esos temas. Profesor Domínguez, ¿no se entiende entonces, digámoslo en nuestro caso, un ingeniero que ignore las fases previas, o sea, las fases de diseño, entiendo que deben ser previas, desde su punto de vista de constructor?
Yo lo tengo muy claro. Hoy por hoy no se pueden discernir las diferentes fases en el desarrollo de un producto. No se puede ser un experto en diseño sin saber nada de fabricación, y no se puede ser un experto en fabricación sin saber nada de diseño. La idea de la separación de tareas que surgió a principios del siglo XX, ¿no?, con la revolución industrial, tuvo un motivo, y era precisamente abordar las diferentes tareas desde diferentes enfoques haciendo especialización. Pero eso es aplicable al operario, es aplicable al técnico. Desde el punto de vista de la ingeniería, la visión tiene que ser totalmente global y tiene que ser totalmente macroscópica. Y un ingeniero que sea tecnológicamente puntero en el campo del diseño tiene que ser muy consciente de la tecnología actual que hay en fabricación, y viceversa. Un ingeniero que quiera presumir de ser un experto en el área de fabricación tiene que saber mucho de diseño.
¿Cómo hacía alusión a la especialización a comienzos del siglo XX, a conocer las distintas fases de elaboración de un determinado producto, no ignorándose entre ellas? ¿Cómo en esos momentos, ya en el siglo XXI y con la presencia de la todopoderosa informática, cómo ha ido incidiendo todo esto, todo este mundo, no sé si llamarle digitalizado, en este diseño y en esta fabricación? ¿O sea, habría que separarlo quizá?
Pues al principio hay que separarlo, porque al principio la introducción de la informática se centra fundamentalmente en la fabricación. Tienen que resolver unos problemas concretos de fabricar unos componentes para unos helicópteros, y recurren a lo que estaba muy en mantillas todavía en informática, y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de la Segunda
1940,
Guerra Mundial.
1940, una cosa así, sí.
Por ahí empiezan a introducir los primeros ordenadores en fabricación. Pero en la parte de diseño tardan por lo menos 20 años en empezar a utilizarse.
Sí, bueno, desde el punto de vista...
Claro, la pregunta es ¿por qué?
La cuestión es relativamente sencilla, y también depende de lo que nosotros entendamos por diseño. Dentro del campo de la ingeniería existe la fabricación, que es la producción tal como se entiende, y dentro del campo del diseño, por un lado, puedes ver la parte de cálculo y por otro lado puedes ver la parte gráfica. Entonces, en tareas de tipo cálculo, de resolución de problemas matemáticos, los ordenadores sí se fueron implantando poco más o poco menos desde un primer momento, ¿no? Podemos estar hablando de años 40, años 50. Pero la implantación de soluciones gráficas aplicables al campo del dibujo o del diseño desde el punto de vista de la imagen es muy posterior, y es muy posterior debido a una pobre evolución de los sistemas informáticos. Las primeras pantallas que son capaces de trazar líneas en verde, porque no era blanco y negro, eran aquellas pantallas en verde que aparecían, surgen a finales de la década de los 50. Y no es hasta entonces hasta que se empieza a ver la posibilidad que tiene un ordenador de llegar incluso a dibujar, ¿no? Que era algo totalmente...
Claro, y dibujar en tres dimensiones, además.
Eso apareció a principios de los a finales de los 70, casi 80 ya.
Sin embargo, en esa época, en problemas de gestión bancaria, por ejemplo, los ordenadores estaban totalmente implantados y se estaban utilizando muchísimo, mientras que en industria prácticamente no estaban.
O sea, que en sistemas de cálculo y de gestión estaban los ordenadores plenamente
desarrollados. Lo que necesitaban en ese caso no eran procesadores matemáticos muy rápidos o muy potentes, sino mucho volumen de datos con pocas operaciones. Entonces eso era mucho más fácil de hacer que lo que necesitan las aplicaciones informáticas dedicadas a ingeniería, que es mucho cálculo matemático con pocos datos. Claro. Pero son cálculos mucho más complejos.
Bueno, hay, me imagino que hay un sinfín de preguntas de cómo ha sido el desarrollo, de cómo se ha realizado, cuáles han sido, porque además la profesora Espinosa ya ha dicho, en concreto ha aludido a la fabricación de helicópteros, ha aludido a la Segunda Guerra Mundial y a la allá por los lejanos 40, en donde esto empieza a verse como posibilidad, pero que no es hasta mucho más tarde, cuando se incorpora el diseño, como decía ella misma y el profesor Domínguez. ¿Qué ocurre con el mercado, o sea, con nuestros ingenieros? ¿Cómo se incorporan a todo este, bueno, no es revolución, pero hay puestos de trabajo, se desbordan los conocimientos, se revelan insuficientes los que tenían hasta ese momento? ¿Cómo es el panorama de trabajo? Que en definitiva será lo que le importe a lo mejor a nuestros oyentes.
Pues yo creo que hay posibilidades de trabajo y cada vez están surgiendo más. En los últimos años sí están saliendo más cosas. Y hay trabajo en muchos campos diferentes. Puede ser tanto desde el punto de vista de ingeniería, tanto en manejo de aplicaciones de diseño, o temas relacionados más directamente con fabricación. En las dos áreas hay cosas y se están desarrollando continuamente, y las empresas están demandando ese tipo de profesionales que no son profesionales que se dedican a un manejo puramente mecánico de las aplicaciones, sino que tienen que saber qué es lo que quieren conseguir y cómo conseguirlo a través de las aplicaciones informáticas.
Claro.
El problema es complejo, ¿no? Porque en una primera instancia puede parecer que la implantación de sistemas informáticos va a reducir el empleo, porque habrá alguna serie de tareas o una serie de operaciones que antes hacían determinadas personas y hoy día van a poder realizar las máquinas. En un entorno de diseño industrial, por ejemplo, hoy en día prácticamente ya no existen los tableros de delineación ni la tarea de la labor del calcador tradicional, que lo que único que hacía era transcribir a tinta o a algún tipo de elemento de presentación los croquis y los esquemas que elaboraban desde el área de diseño. Hoy en día todas esas tareas se hacen mediante sistemas informáticos, se hacen con ordenador. Pero los departamentos de diseño de las empresas, evidentemente, tienen el mismo número de personas o incluso puede que más, por una razón relativamente sencilla, y es que la incorporación de estas herramientas en un primer momento sustituyó puestos de trabajo, pero también creó una serie de posibilidades y una serie de alternativas que hasta ese momento eran impensables. Con lo cual, los técnicos que estaban trabajando con estas herramientas dejaron de hacer una serie de tareas, pero pasaron a hacer otras que les abrieron la posibilidad de hacer otras muchos más, con lo cual, de hecho, hoy en día las empresas de diseño, las empresas de ingeniería dedicadas al diseño asistido, por ejemplo, tienen muchísimo trabajo y el sector yo creo que tiene incluso más técnicos trabajando en el tema que en su homónimo de hace una serie de años.
Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, ahondando un poco en ese tema, hace unos años, cuando las empresas querían materializar un diseño que habían hecho, se recurría a la maqueta de madera, a la maqueta de cartón. Desde hace unos años, no muchos, posiblemente 10 o incluso menos en determinadas áreas, se han ido sustituyendo las maquetas reales, físicas, digamos, primero por maquetas virtuales, maquetas en el ordenador que se pueden mover y puedes hacer muchas pruebas, muchas cosas, y han surgido los llamados prototipos, prototipos físicos, que no es más que una traducción de lo que está en el ordenador a una pieza que sí se puede tocar y sí se puede manejar, y en muchos casos se pueden hacer ensayos mecánicos con ella. Es un área que ha surgido y es bastante pujante últimamente.
O sea que lo que están describiendo ustedes es un fenómeno casi se podría decir clásico y típico de reconversión y de, al mismo tiempo, ampliación de las posibilidades y ampliación de los empleos.
¿Sabes? Sí, y además con un carácter totalmente positivo, en el sentido de que tradicionalmente el delineante era un mero eslabón en una cadena en la cual podía aportar poco de su capacidad como persona o su capacidad como creadora, mientras que hoy en día el técnico que está al pie de una herramienta de diseño asistido tiene que utilizar su materia gris permanentemente y tiene que aportar su labor creadora o su participación en el desarrollo de una manera muy muy importante, lo cual desde nuestro punto de vista plantea que su realización personal puede ser evidentemente más positiva.
¿Se puede decir entonces que al mismo tiempo que se simplifican las tareas, se aumentan las posibilidades, puesto que el diseño tiene más posibilidades de abordar temas hasta entonces un poco imposibles?
Se simplifican las tareas un poco ficticiamente, porque se abordan temas que antes no se podían abordar, porque o no estaban al alcance o simplemente no se veían. Entonces, lo que ocurre también es que el proceso de desarrollo, cuando uno se sienta delante de un tablero, de una hoja de papel y lápiz, normalmente es bastante más lento que cuando se hace delante del ordenador. Imprimes un ritmo al trabajo que antes no tenías. Te genera, pides al ordenador que te responda mucho más rápidamente muchas veces que lo que tú eres capaz, porque en lo que él hace la operación tú te dedicas a pensar en otra cosa. Y cuando estabas trabajando simplemente con lápiz y papel, te centrabas en ese trabajo y nada más.
¿Se puede decir entonces, por ejemplo, que los plazos de ejecución o de obtención final del producto se han reducido?
Sí, sí, eso sin lugar a dudas. Se han reducido muchísimo y además se ha incrementado la fiabilidad de los productos, porque gracias a los sistemas informáticos el número de variables que se pueden manejar es bastante superior, muy superior a la que se manejan con métodos tradicionales. Por ejemplo, me está viniendo a la imagen el caso que pasó no hace muchos años, a lo mejor ya más de 10, con un problema técnico que tuvieron en determinada terminal de Ferrocarriles Españoles, donde adquirieron unas máquinas de tren a una empresa alemana, que eran unas máquinas de muy altas prestaciones y de muy buena capacidad y con unas especificaciones técnicas hasta ese momento no superadas por las máquinas nacionales. El problema vino cuando esas máquinas se pusieron sobre la vía y no podían entrar en los túneles. El manejo de variables tal cual tiene que manejar un ingeniero tiene que abordar no solamente lo que es la máquina, no solamente lo que es el mecanismo, no solamente lo que es el sistema, sino también su entorno. Y ahí, por ejemplo, el tener modelizado los túneles hubiese sido una realidad fundamental para poder introducir el mecanismo. Hoy en día podemos transcribir esa misma idea en el sentido de que cuando se está diseñando una máquina, se puede tener modelizado incluso el operario que la va a manejar, con sus capacidades de movimiento, con su mano modelizada, con sus posibilidades, de forma que se pueda diseñar la máquina precisamente para que ese operario la pueda manejar buscando la mayor flexibilidad, la mayor ergonomía, la mayor accesibilidad y un manejo óptimo de las diferentes partes de la máquina.
¿Cómo se lleva todo esto de lo que llevamos hablando, y se podría hablar más, cómo se lleva todo esto a una disciplina que se imparte en una carrera?
Pues se lleva a base de intentar profundizar en los contenidos o en qué es lo que tienes que saber para manejar la herramienta, no en manejo de herramientas. Porque todos sabemos que todas las aplicaciones informáticas tienen un ritmo de obsolescencia muy alto y no tiene mucho sentido, desde mi punto de vista, por supuesto, impartir a los alumnos el manejo de una herramienta concreta. Supongamos, en mi caso, que es en un quinto curso de carrera, en el caso vuestro, que estáis en primero o en segundo, en las asignaturas de dibujo, pues como poco le van a faltar 5 años para terminar. Cuando esa persona, ese alumno, termine la carrera, lo que había estudiado, si hubiese estudiado únicamente manejo de una herramienta y no el fundamento o lo que hay que exigirle a la herramienta, no le hubiese valido para nada. Lo que tiene que aprender es qué es lo que tengo que pedir a la herramienta y qué es lo que espero obtener de ella, no cómo se maneja, no el cacharreo.
Sí, creo que lo que tiene que aprender también nuestro alumno es a resolver problemas, pero problemas entre comillas, es decir, no a aprenderse una serie de formularios o de recetas que le permitan resolver unos problemas concretos tipificados, sino que tiene que estar capacitado para poder pensar y, con los conocimientos que tiene, resolver problemas reales, problemas que nunca hasta ese momento se había planteado y que, con la situación y los conocimientos existentes en la tecnología, tienen que ser capaces de resolver. Esto yo creo que a lo mejor es incluso un conflicto entre lo que son las carreras técnicas y lo que son las ciencias de pedagogía, en las cuales muchas veces nos critican o nos comentan que cómo podemos examinar de algo que previamente no hemos impartido. Es decir, cómo podemos poner un ejercicio en un examen cuando los alumnos no han resuelto ninguna cosa que se parezca. Y la respuesta, desde nuestro punto de vista, o por lo menos desde el mío, es muy sencilla. Un ingeniero en el ejercicio profesional no va a resolver un problema cuya solución vaya a encontrar en los libros, sino que se va a tener que enfrentar a problemas reales con unas condiciones y con unas variables que muy probablemente no encuentre en ningún sitio, pero que tiene que ser capaz de buscar y que tiene que ser capaz de encontrar. Es decir, nosotros no tenemos que formar gente que sea capaz de utilizar un libro de recetas para resolver una serie de cuestiones puntuales, sino que tenemos que formar gente que sea capaz de pensar, que sea capaz de discernir y que sea capaz de resolver problemas con mayúsculas. Es decir, planteamientos que previamente no se habían estructurado en ningún momento determinado y hay que resolverlos desde el punto de vista de la ingeniería.
No ha dicho usted nada, profesor Domínguez. Ha dicho pensar, discernir y resolver.
Se te ha olvidado razonar.
Razonar, ¿verdad?
Bueno, quizá lo intuía a profesor Espinosa en el discernir, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero es algo más, razonar es algo más que discernir, es a partir de unos
pues razonar
datos
y discernir.
Sí, a mí, por ejemplo,
generar un resultado válido.
Me choca mucho cuando llega alguien desde el área de pedagogía y dice: vamos a ver, nosotros tenemos un tema desde el punto de vista de diseño, de fabricación, me da igual, que aborda una serie de puntos. Bueno, pues ahora usted hágame un resumen. Y de ese resumen hágame usted los puntos clave. Y de esos puntos clave dígame usted lo más importante. Digo, pero si es que, si yo hago eso, nuestro alumno solamente va a leer una página de un tema que tiene 40 y tantas. Si yo hago eso, a lo mejor el alumno solamente va a encontrar los puntos clave y los puntos más importantes, cuando realmente con lo que el alumno se va a enfrentar es con una realidad que puede resolver, que puede responder a esos puntos o a otros. Y nuestro ingeniero industrial tiene que tener un bagaje de conocimientos muy global para poder luego resolver un problema técnico no previamente planteado.
Claro, yo le iba a preguntar, porque al hilo de lo que estamos, de lo que ustedes están exponiendo, de lo que es el diseño y fabricación por ordenador y todas las aportaciones que hay en este campo, que quizá El auténticamente generalista sería el que inicia el proceso, aquel que es capaz de diseñar teniendo en cuenta los problemas que luego se van a plantear a la hora de construir.
Yo creo que sí. Es decir, el personal de diseño tiene que ser consciente de cuál es su objetivo, que probablemente y muchas veces sea un objetivo irreal, impracticable. Tiene que conciliar esa idea con la realidad palpable, tanto desde el punto de vista de diseño real o de fabricación real, con las máquinas existentes y con los sistemas existentes, y a partir de ahí modificar su diseño para hacer un producto que sea fabricable, y no solamente fabricable, sino óptimamente fabricable, ¿no?
Desde ese punto de vista, por ejemplo, nosotros le podemos dar unos conocimientos generales de cosas que se deben hacer en diseño y cosas que no se deben hacer, pero luego, dependiendo de cada entorno y de la fábrica en concreto, tendrá que modificar el diseño, y esas cosas que se pueden o no se pueden habrán variado. A lo mejor en este momento hay cosas que no se pueden hacer físicamente, pero dentro de 5 años sí se podrán hacer y serán habituales. Eso es lo que tienen que aprender, a ir modificando su bagaje, no es cultural en este caso, pero su bagaje técnico, digamos, con el tiempo. No anclarse, sino todo cambia.
Sí, antes hablaba usted de la obsolescencia de las distintas herramientas, y yo, a lo mejor no viene muy a cuento, pero yo me acordaba de la regla de cálculo, ¿no? Uh-huh. ¿Quién maneja la regla de cálculo en la actualidad? ¿En algún museo, quizá?
Yo creo que
hay alguien que lo maneja simplemente para comprobar cuando haces un desarrollo matemático a través de una herramienta informática, es importante comprobar que los resultados cuadran con lo que tú esperas. Una forma de comprobarlo es ir por otro camino que no es el que ha realizado la máquina. Entonces yo creo que en ese caso, en muchos sitios, se siguen utilizando las reglas de cálculo para estas primeras comprobaciones. Ya veo que los cálculos han ido bien, que voy a hacer otro proceso iterativo, pues ya está, ya aparco. Pero sé que por lo menos el camino elegido ha sido bueno.
Y con respecto a lo que decía el profesor Domínguez, de esas famosas máquinas que no entraban en los túneles, para que no vuelva a ocurrir el problema de o reformamos el túnel o hacemos más pequeña la máquina.
Evidentemente, pero eso es una cuestión de control de variables, evidentemente, ¿no? Cuando se está planteando el proyecto de diseño y fabricación de un producto, desde el punto de vista nuestro académico, de formar a nuestros ingenieros industriales, nosotros intentamos formar en las herramientas mejores, tanto en diseño asistido como evidentemente en fabricación asistida. Pero ¿cuáles son las herramientas mejores para estos temas? Hoy en día son estas. Dentro de 5 años, cuando nuestros alumnos terminen y estén en el mercado, serán otras, y no por ello pueden decir que dentro de 5 años que las herramientas mejores fueron las que nosotros les explicamos 5 años atrás. Tienen que ser capaces de adaptarse a ese.
Ese, el título que dábamos a este programa, ¿podría dar lugar a una asignatura como tal? ¿Diseño y fabricación por ordenador? Podría, digo.
Podría, pero en realidad son muchas asignaturas metidas en ese título.
Yo creo que eso es una labor que tiene que hacer el alumno, porque a lo largo de la carrera se imparten muchas materias, cada una con su enfoque. Y lo que el alumno tiene que hacer, volvemos otra vez, es utilizar su materia gris. Tiene que ser capaz de entresacar de cada una de las materias un conocimiento propio que le forme a él como personal y le forme como técnico. No tiene sentido el hacer una asignatura adicional que lo que haga es hilar los contenidos de todas las anteriores, porque entonces volvemos a lo de siempre, a lo anterior. No estamos formando un técnico capaz de resolver problemas, sino que estamos formando una persona, un funcionario que rellena formularios y que resuelve con recetas. Entonces esa labor es la labor que tiene que hacer el alumno, y no solamente de hilar unas asignaturas con otras, sino dentro de una asignatura concreta hilar unos temas con otros. Cuando se está abordando un tema de tecnología para trabajar sobre temas de fabricación y mecanizar, por ejemplo, un material metálico, pues hilar con otros procesos de fabricación que también son capaces de trabajar con ese mismo material y plantear cuál puede ser el proceso idóneo para un proyecto concreto, ¿no?
¿Le parece, profesora Espinosa, profesor Domínguez, que tal como titulábamos el programa, hemos orientado, ilustrado, no sé, sobre lo que se trataba, sobre lo que queríamos?
Sí.
Hombre, yo creo que siempre se quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero yo creo que es fundamental la integración entre las dos herramientas, tanto diseño asistido como fabricación asistida, y la idea a transmitir de que las herramientas actuales son las idóneas ahora. Las herramientas idóneas dentro de 5 años serán otras. Y el alumno lo que tiene que conocer o lo que tiene que asumir es la tecnología para encontrar la herramienta idónea y no saber cuál es la herramienta idónea.
Lo cual ya es un conocimiento absolutamente, no generalista, sino, vamos, absolutamente completo. No solo saber que el problema que tienes, sino qué herramienta debes utilizar, si existe esa herramienta,
y si no,
fabricarla, claro. O sea, ¿no, profesor Espinosa?
Eso es, y hacerlo en el menor tiempo posible y con el menor coste posible también.
Bien, pues hay son, como decía el profesor Domínguez, son muchas variables que hay que tener en cuenta, pero en cualquier caso son las perspectivas que se ofrecen hoy en el diseño y fabricación por ordenador, con todas las posibilidades de complejidad, también de simplificación y en cualquier caso de posibles dedicaciones profesionales que tengan su plasmación en puestos de trabajo que están todavía por crear. No, más o menos.
Sí, incluso. Por cubrir y por crear, ¿no? Porque cuando se tiene un problema complejo, no se sabe exactamente por dónde se va a necesitar gente y por dónde se van a necesitar recursos. Y lo que es muy cierto es que cuando se encuentra uno con una máquina sofisticada, se plantean alternativas que previamente ni siquiera se habían planteado. Y eso da lugar a puestos de trabajo y a tareas que previamente ni siquiera se habían previsto.
O sea que este programa en concreto es una invitación a los alumnos para que tengan en cuenta esto como dedicación profesional y como búsqueda o posibilidades de un puesto de trabajo.
Sin lugar a dudas.
Pues, profesor Espinosa, profesor Domínguez, tenemos otro tema relacionado directamente con este que deberíamos abordar. ¿Les parece que hoy, por hoy, demos ese punto y seguido a este programa? Profesor Espinosa. Profesor Domínguez.
Por supuesto.
Pues a usted no se vaya porque seguimos con usted. Profesor Espinosa, a usted muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por haberme invitado.
Seguimos en el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.